Bajo la lectura, entiendes, lo reconoces de quién es, de qué lectura es. Y entonces, por ejemplo, suponte, pues yo sé que este es parte, este ya está grabando, sí, parte de la crítica que hace Luria a Skinner. Entonces, haz esta lectura. Y en esa lectura, sobre todo, el tema principal es este. Son preguntas tipo, ¿cuál es el tema principal de la lectura? Si es de una época, imaginaos, siempre se hablaba de Boom, de dos grandes épocas, dentro de él, es de una época o de otra. Si hay autores que van en la línea de Boom, o hay autores que, por ejemplo, Watson y Skinner, os insistía mucho la semana pasada, solo lo observable. Y estudiar cómo hace Boom el pensamiento, aunque sea en un laboratorio, puede hacer un horror. Por ejemplo, entonces, tú lees el párrafo y de qué autores, de qué época, cuál es la idea principal del texto y autores que van en la línea y cuáles no. Por ejemplo, todo lo que vimos la semana pasada iba en la línea, ¿os acordáis de? Insisto, yo veis que siempre os pongo el ejemplo. Estímulo, respuesta, para Watson y Skinner no hay nada más. Entre medio, dicen, oiga, que bueno, pues hay estos términos como ansiedad, dolor, que se define a base de conductas. Porque define su operante. Vale, pues entonces hay autores que permiten dentro de la ecuación ir colocando parte de elementos que podría ser relacionados con el pensamiento. Vale, ahí tenemos a Julie Tolman. Y la lección de la semana pasada, que eran, está dividida en dos partes, tiene mucho que ver con. Oiga, si yo tengo una máquina, sí. Si tengo una máquina que piensa, por ejemplo, una sumadora, por ejemplo, ¿os acordáis que os hablaba de este del? Ay, es que más la película es muy bonita. Que descifró el código de, creó una máquina que descifraba el código de los nazis. Y por lo tanto podían saber sus planes de ataque. Turing. Entonces Turing era, él creó una máquina. Espera, si piensa, coño. Ya no es algo que no observo, que era una de las críticas a. ¿Os acordáis cuando decíamos? Pues que una cosa es lo como Bund estudia el pensamiento, pero joder, los de la escuela de Busburgo presentó sin imágenes que se envió 40 pueblos. Eso hablan de algo que no se ve. En cambio, yo si hago, y todas las lecciones de la semana pasada anterior era, si yo creo una máquina que piensa, ya estoy haciendo ciencia. Y me hago que mido que, cuando esa máquina está funcionando, cómo funciona el cerebro, pues hay un debate, ¿no? Entonces, tenía como dos partes de esa lección. La primera parte era pasos previos al desarrollo de la psicología cognitiva y segundo, que los autores de la asignatura entienden que es psicología cognitiva. Dicen, para nosotros es la psicología del procesamiento de la información. ¿Qué es la máquina de procesar el ordenador, la información? El ordenador. Entonces, ¿hasta qué punto nuestros ordenadores funcionan como funciona el cerebro? Entonces, decíamos, procesamiento en serie o procesamiento en paralelo. ¿Os acordáis que decíamos la semana pasada? Decíamos, procesamiento en serie es un procesador, la información a trabajar, se la pasa al siguiente, se la pasa al siguiente. No, no funciona así. Se parece más nuestro cerebro a varios procesadores trabajando a la vez e integrando la información. Entonces decíamos, un grupo de ordenadores o de procesadores de información de los ordenadores trabajando a la vez en distintas partes de la información e integrándola se parece a cómo funciona nuestro cerebro. Y decíamos, ¿se parece o es clavado? O sea, exacto, es así. Entonces hay autores que dicen, es así, y otros que dicen, no se parece. Según cojamos duro o no. Entonces, son dos lecciones de psicología cognitiva que realmente es, a mí lo que más me ayuda es, entre estímulo y respuesta, Junto al mal, hablaban, bueno, es que, o sea, ya conceptos como mapas cognitivos, las correlaciones, no, estos avanzan más en estudiar cómo funciona el pensamiento, y mucho es todo el tema de la inteligencia artificial, la metáfora del ordenador, hasta qué punto, y os acordáis cuando decíamos la habitación china y toda la versión o sea, el traductor chino, decían, bueno, hasta qué punto yo estoy haciendo algo artificialmente que funciona como el cerebro, igual que el cerebro, o que se parece como el cerebro. Es un poco el debate de la lección. Entonces, pero sobre todo esta idea, si yo tengo una máquina, o de que la creo, que la mido, que la peso, que la enchufo tal, ya puedo hacer ciencia con eso. Y puedo decir, joder, si me reproduce cómo funciona el cerebro, ya puedo seguir avanzando en el estudio de cómo funciona el cerebro, de cómo funciona el pensamiento con algo que puedo medir. Porque os acordáis, muchas de las críticas que veíamos en las cenas anteriores es que, joder, se pone a hablar de pensamiento, pero si el pensamiento no se ve. Y decía Watson Skinner, mira, es que no existe. El pensamiento es como hablar bajo, nomás es una fantasía. Y de eso iba un poco, y en la lección última terminaba diciendo, oiga, entonces, es que yo estoy explicando común con la continuación, conductismo, psicología cognitiva. Es decir, entre estímulo y respuesta vamos colocando algunos conceptos y hemos ido avanzando, y ahí metemos todo el procesamiento de la información, si la continuidad, y ellos dicen, no, 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 somos una escuela distinta. Y los autores del libro dicen, no, no, nosotros pensamos que es una continuidad. O sea que es, dentro de esto de hacer estudio científico de la conducta, como se ha ido avanzando en cómo funciona los ordenadores, vamos cada vez haciendo la posibilidad de reproducir de manera más fiable cómo funciona el cerebro. Es un poco eso de lo que iba esas dos lecciones. Entonces, mientras que las anteriores, si quieran sobre el conductismo, si cogiéramos los libros de hace años, que en libros americanos dan muchísimo más contenido, se da mucho más el conductismo que ahora. Y, por ejemplo, la lección de hoy no se daba. O sea, por eso si miréis, no se daba, no, no. Y en cambio se da mucho más del conductismo. Entonces, esto son ataques, o sea, y tienen, ellos escriben mucho su opinión. Nosotros pensamos que este autor ha sido muy criticado, Piaget, pero, digo Piaget, Boone, la psicología de los pueblos muy criticada y realmente, ta, 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 ta. O cuando hablan de Freud, porque en el anterior libro a Freud lo ponía que nos había dejado como de herencia la paranoia, está mal, la ponían a caldo. Pero no, no, espera, que muchas de las cosas de Freud no, ellos dan también su visión. Y en cambio, por ejemplo, lo que decía, metían la psicología humanista, metían todo el tema de Rogers y estos no. ¿Vale? ¿De qué va esto de constructivismo? Recordad, ¿qué?
Perdona, por acabar con una de las últimas, puede caer cualquier párrafo,
Sí.
cualquiera.
Sí, entonces, ¿cómo se trabaja una lectura? Entonces, ellos cada año cambian las lecturas que son, ¿no? Entonces tú te la. Y de uno la lees, ¿sabéis esto de qué autores? De este. ¿Cuáles son las ideas principales? Es que no las tengo aquí, agua en la mar,
Sí, bueno, lo que yo decía no era tanto de lectura, es como que es, bueno, sí, es que pensaba que era eso, pero cuando ya he empezado a hablar, es algo que, o sea, es un tema que de ese tema suelen sacar dos preguntas que le saben que vale un poco más, que te hacen subir más calificación. ¿Es lo mismo?
Sí, la lectura será un párrafo.
Ah, vale. Un párrafo que ponen y luego.
Sí.
¿Y cuántas preguntas?
Esto tendría que mirar la real. No, es que.
Porque es que en Calatayud te ponen a dos.
¿Sabes qué pasa? Que al dar
Parece que
varias.
10.
¿Eh?
Ah, pero claro,
10 preguntas.
Eso viene en la guía, ¿eh? Viene en la guía, ¿no?
También.
Sí, esto en la guía. Aquí vendrá cuántas son. En la guía, tiene tantas son. Preguntas 30, duración 90 minutos.
Sí, pero ya está. Bueno, 10 preguntas, ¿eh?
De las 30, ¿no?
Las 30.
No, 7, 7.
¿7 ponen?
Sí.
Ah, pues mira, la
Sí.
cara. Bueno,
Mejor.
mejor o.
Sí, mejor. Espera, es que a ver si pudiera mirar, a ver si Mirad, por ejemplo, de una lectura de Watson. De improviso se saca de una canasta una rata blanca con la cual el niño había jugado durante semanas, la cual le es presentada. Alberto empezó por descender la mano izquierda para alcanzarla. En el preciso instante en que su mano tocó el animal, detrás suyo se golpeó bruscamente a la barra. El niño saltó violentamente y cayó hacia adelante, escondiendo la cara en el colchón. Sin embargo, no lloró. Volvió a golpear la barra cuando el niño tocó la rata con su mano derecha. De nuevo el niño saltó y empezó a llorar. O sea, que le están condicionando un miedo, ¿no? Y entonces preguntas, ¿cuál es el objetivo? Esa es la lectura. ¿Cuál es el objetivo del experimento? Demostrar la naturaleza hereditaria del miedo, inducir en el niño miedos por la asociación de estímulos. El principio por el cual se consigue el resultado es el conocimiento clásico, el insight, conocimiento clásico. Es el experimento. En el experimento se describe el uso de un sonido fuerte como variable, que en este caso sería un estímulo condicionado, incondicionado o neutro, incondicionado.
Incondicionado.
Sería el ruido incondicionado, sí. Y la rata blanca sería un estímulo potencialmente neutro. La conclusión del experimento es que el miedo humano es, casi todos los casos, aprendido. Y entonces, el autor de ese texto es Searle, Watson o Wundt. Wundt, ¿se acordáis? El laboratorio. Watson es el de condicionamiento clásico y del niño, que además lo condicionó y luego se trabajó el descondicionar. Este es ejemplo de lo que estás preguntando. ¿Qué más? A ver. Y la corriente psicológica a la que pertenece se conoce como conductismo, cognitivismo o gestalt. ¿Os acordáis que gestalt era todo el tema de la percepción, o Alzheimer, etcétera? Cognitivismo es la semana pasada, la anterior, y conductismo es Watson. Eso es lo típico de un examen, ¿eh? Luego dice, las teorías investigadas en este y sucesivos experimentos, tanto por el autor como por sus discípulos, darían lugar décadas después al tratamiento conocido como psicoanálisis clínico. Es todo lo contrario, psicoanálisis es Freud, etc. Psicología positiva tampoco es una escuela humanista de desarrollo de emociones positivas o terapia de conducta. Es el típico examen con un texto. Te pones un texto donde dicen, pero al haberlo leído lo reconoces, ¿eh? Lo único, hay alguna pregunta que te puede poner. Algo que se ve que lo has leído. Por ejemplo, al final del texto critica a otro profesional. ¿A quién critica? Entonces, si tú lo has leído, sabes, ¿no? Por ejemplo, le suele gustar mucho la lectura donde la crítica a conducta verbal de Watt que se hace de Skinner, la crítica que decíamos de que no tiene que haber esquemas innatos, ¿no? Entonces, suele gustar, y entonces a qué autor critica, o qué autores, por ejemplo, si mete uno de Watson, pues, por ejemplo, si Skinner dice algo parecido, son preguntas así. ¿Vale? Es que pensaba que tenía que ir a lecturas imprimidas, si no, no las tengo. Joder, qué raro. No, para. Pero, ¿se entiende un poco? Sí. Entonces, leerla, trabajarla un poco, ideas principales, época, autores que. Por ejemplo, la de Wundt, a veces la psicología de los pueblos, este es de la segunda época, es como Wundt trabaja cree que hay que estudiar las capacidades cognitivas más complejas, las más básicas que se estudian en un laboratorio, y te puede hacer preguntas del tipo de si todos los son procesos comunes, ¿no? O sea, si las personas, o sea, los pueblos pasan por unas épocas, creo que hay como una sucesión de desarrollo y que se ve a lo largo de la psicología de los pueblos, ¿no? Va un poco por ahí, ¿eh? ¿Vale? Animaros, porque el que viene a clase suele aprobar. Y no es que yo tenga mano para que haga, pero bueno. ¿Qué es esto del constructivismo? Constructivismo es cómo se construyen las capacidades. Estamos acostumbrados a hemos nacido con memoria, con razonamiento. No, no, pues aquí es cómo se van construyendo. Clave. Es decir, frente a muchos jóvenes que las leyes de aprendizaje son desde niño las mismas, ¿no? Un centro clásico, operante, pues aquí no, aquí se entiende que la capacidad de razonamiento, todo eso se construye, se va desarrollando por una base genética, por aprendizaje, ¿no? Y de ahí va un poco la escuela. Entonces, en esta primera lección se ve sobre todo a Vygotsky y en la siguiente se ve sobre todo a Piaget. ¿Eh? ¿Vale? Un poquito, ¿verdad? Entonces, dice, frente a cognitivista, las funciones psicológicas se construyen. El núcleo son Vygotsky, Piaget y Meyerson, que también lo veremos, ¿eh? Y dice, Carter, dice, incluye enfoques que no son ni cognitivistas ni cognitivistas. Dice, hay psicólogos cognitivos, algunas de cuyas ideas están más cerca del constructivismo. Bueno, psicólogos cognitivos es lo que vimos la semana pasada, pero recordad, eso es lo que ellos, los autores, entienden que tendría que ser la psicología cognitiva. Luego habrá autores, y ellos mismos dicen, en la lección, os acordáis, pues hay autores de psicología cognitiva que realmente serían más constructivistas. Entonces, ellos, autores del libro, separan la semana pasada cognitivismo del constructivismo, ¿eh? Y crean un sistema psicológico completo. Entonces, clave, las funciones psicológicas se construyen, se van desarrollando. O sea, no la memoria, la capacidad de razonamiento, de abstracción, se va construyendo, se va desarrollando. Esto es importante. Y habrá, igual a principio serán más sencillas y luego se desarrollarán más complejas que dirigen a las sencillas. Va un poco por ahí, ¿eh? Claro, ¿y por qué eso es tan importante? Joder, pues mira, por ejemplo, cuando se estudia en Vygotsky se ve el momento histórico de la Revolución Rusa. Bien, joder, es que la Revolución Rusa, los zares tenían a la gente muy poco cultivada y una pobreza. ¿Qué pasaba? Pues que tenían un tipo de pensamiento muy empobrecido. Resulta que les enseñas, les das medios y el pensamiento se convierte en más complejo. Hay un desarrollo en general en toda la población hacia desarrollar capacidades más abstractas, más complejas. ¿Explico? O sea, entonces, tiene que ver con el momento histórico de, joder, la educación compensatoria, de la revolución, del proletariado, etcétera, de que si a la gente le das medios, para que, entre otras cosas, se desarrolla más sus capacidades. A eso se refiere. Entonces, dice, las funciones no están dadas ni en el ambiente ni en los genes. Hay una disposición fisiológica, una base, pero luego se van desarrollando. Entonces, dice, preocupación por... diferentes niveles de construcción de funciones filogenéticos que aporta la especie, ontogenéticos, cómo se desarrolla el sujeto y el entorno. O sea, lo que claro el ejemplo de Vygotsky, que dice, es que con la época de los zares, como no les estimulaban, tenían un desarrollo cognitivo más pobre, o sea, eran más, llegaban a cosas más básicas, no de conocimientos, sino de que su cabeza fuera capaz. O sea, que das cultura, das formación y la gente te empieza a entender la filosofía, te empieza a entender cuál es la lectura de esa época, que estos cabrones de zares no les daban para tenerlos dominados, ¿entendéis? No les daban cultura para que no se desarrollaran y no pusieran en duda la situación. Va un poco por ahí. Era donde voy. Entonces, ¿qué proponen? Las funciones psicológicas son construidas. Y esto para la educación, digo, es que es un referente clave en educación, ¿eh? No innatas. Y que las funciones psicológicas sean explicadas por estructuras sociales. Fijaros lo que está diciendo, ¿eh? Fijaros. Entonces, una sociedad que sea más justa, la gente va a ser más inteligente. ¿Es así? Ven la psicología como una ciencia que ofrece un sistema para entender las leyes de funcionamiento psicológico. Bueno, voy a seguir un poquito, ¿verdad? Entonces, Vygotsky, las ideas psicológicas, dice, unidas a condiciones histórico-culturales. O sea, recordar Marx, el marxismo, la Revolución Rusa. Yo no sé si los fusilaron y los quemaron. O sea, pero si veis la Doctor Zhivago, todas esas películas, Guerra y Paz. No, Doctor Zhivago, sí. Es de esa época. Y entonces todo eso viene a decir que el cambio de circunstancias sociales ha influido, lo ve clave. Mientras que lo que hemos visto, psicología animal, Watson, Skinner, son principios de conducta que siempre son los mismos. Clásico operante aquí. ¿Recordáis que decía, el cerebro es una mera estación de paso? Y aquí están diciendo al revés, no, las capacidades cognitivas se desarrollan. Entonces, dice, tres temas fundamentales, principios elementales, ámbitos de estudio y la continuidad de su trabajo, que vamos a ver en la lección. Principios elementales, ámbitos de estudio de Vygotsky y seguidores. De esto va la lección. ¿Vale? Bueno. ¿Qué es esto? Referentes en la reflexiología. Es una escuela que Pavlov, etcétera, se llama la reflexiología rusa, que estudiaban los reflejos condicionados, y se entiende que Watson realmente copió ideas de aquí. Es una escuela que no estudiáis, pero que hace años se estudiaba. Pavlov, Besterev, etcétera, son autores rusos que han estudiado la adquisición de reflejos. Clave el marxismo y otros psicólogos del momento. ¿Qué es esto de conciencia y de pensamiento? ¿Os acordáis que cuando estudiamos a James decíamos que la conciencia indirectamente influía en la conducta? Si yo centraba mi, dentro de la cantidad de información, mi atención en un tema, por ejemplo, la Coca-Cola, me fijo, ah, pues mira, le acabo echando un trago, que es lo que voy a hacer, por cierto. Bien, vale. No tiene ese apelo, ¿eh? Vale, bien. Pero ahora lo que intento decir es que la conciencia surge al enfrentarse a un problema novedoso. Es lo mismo que estaba diciendo James. Un montón del procesamiento de información que hacemos es automático. Pero hay una parte que prestamos atención cuando estamos queriendo trabajarlo. Es lo mismo. ¿Vale? De crisis de la psicología y condición integral de la mente. Dice, realiza análisis histórico, si hay una fractura en la psicología. Uno está, lo hemos ido viendo, más naturalista y más de unidades. Más naturalista se refiere por la base biologicista, la biología, y más de humanidades hemos ido viendo los que decían que había libertad, los que decían que no, los que decían que había intereses, los que decían que no. Y dice, no, no, esto hay que integrarlo. La psicología tiene que tener en cuenta la base biológica y la base de intereses de la persona, las dos. ¿Sabéis que decíamos? A lo largo, vais a ver cómo vamos de un extremo a otro, de un extremo a otro. Watson, Skinner, psicología animal, están en un extremo. Y los de la psicología, más que nos han hablado de que hay más libertad, de que se hallan en el otro. Entonces dice, hay que integrar. ¿Sí? Y dice, el objeto de estudio de la psicología se identifica con el proceso de formación de las funciones mentales. ¿Cómo se desarrolla Vygotsky? Si estudiáis o dedicáis a la educación, es un autor clave en la educación, clave. Fíjate, era marxista, bueno, pero igual no era, pero lo importante es los, quiero decir, no, me explico mal, ¿no estaba muy influenciado por la política? No, o sea, lo que dice es sólido, ¿vale? No sé cómo explicarte, no es, este decía, jo, es que sin pensar que el marxismo es lo mejor, no, no, que los conceptos sobre aprendizaje son internos, o sea, son aplicables a muchas situaciones. Ya me perdí. Niveles de análisis psicogenético. Esto. Así. Bueno, y las funciones mentales tienen un carácter activo complejo. Interrelacionados en sistemas que varían a lo largo del tiempo. Watson, Skinner, son todos reflejos. Y aquí también están diciendo, hay funciones mentales más sencillas y más complejas. Es muy distinto. ¿Vale? Sí. ¿Entiendes esto? Sí. Entonces, de pequeños tenemos funciones más sencillas y luego vamos desarrollando funciones más complejas. ¿Qué es esto de análisis psicogenético? El desarrollo de la psique humana a través de niveles. Nivel más básico de desarrollo psicogenético, el filo, recordar, es especie. Supone despliegue de aspectos anatómicos y fisiológicos con arreglo a la evolución de cada especie. O sea, nosotros nacemos con un bagaje por ser humanos que nos permite pues hacer cosas sencillas, ¿no? O sea, coger la boca, combinar cosas, ¿no? Pero por otro lado, un segundo nivel es el historio genético, psicogenético o culturogenético. Dice, por un lado, lo que yo estoy aprendiendo lo transmito a la generación siguiente. Y por otro lado, en una época concreta se adquieren herramientas concretas, ¿no? Joder. Esta vez lo que hago cuando estuvimos hablando de Tinder, no, era en otra clase. me estuvo explicando un compañero que era Tinder, yo al menos no tenía ni idea. No le gustó en mi vida. O sea, he ido a hablar, ¿no? Pero nunca lo he manejado. Y se entiende que es un aprendizaje que está marcando un estilo. Pero sobre todo, a mí me llegan a decir cuando me compré el ordenador, en el año 95, que voy a estar manejando un ordenador como este, me parecería increíble. Que va, o sea, no tenía ni ratón, ni Windows, ni nada, ¿no? Pero es que los chavales de 6 años, lo que estoy haciendo ahora, bueno, vamos, somos 7 años, plum, 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 plum. ¿Entendéis? O sea, hay una capacidad de todo este lenguaje del ordenador, tenerlo automatizado, que se ha aprendido. Entonces ya no solo es la parte filogenética, sino que también hay logros de que se han aprendido y que se aprenden, ¿no? En una época, ¿no? Herramientas, ¿no? Yo me acuerdo cuando explicaban del FAS del año 80 y algo, 85, me dice, este es papel, lo pones aquí y puede llegar a cualquier lugar del mundo. Es tipo, uy. Ahora lo cuento cerrado, yo creo que el FAS no tiene nadie, pero bueno, o sea, ¿no? Entonces, estas herramientas interactúan con funciones mentales, elementales y forman funciones psicológicas superiores. Es decir, esta base de la que partimos, más luego lo que he ido aprendiendo, va favoreciendo el desarrollo de funciones más complejas. Se refiere a eso. Dice, dio peso a herramientas simbólicas y lingüísticas que intermediaban en el funcionamiento mental para permitir la aparición de la autoconciencia y los componentes autorregulativos. O sea que todo lo que hemos ido, fíjate, lo que va a decir es el lenguaje va a influir en que nos podemos comunicar, pero también va a influir en cómo pensemos, ¿no? En qué podemos pensar. O sea, que hay herramientas que te va a permitir el lenguaje y otras utilizar un pensamiento más abstracto, ser consciente de cómo estás, ¿no? Entonces, o sea, es como todo de a base de aprendizaje ir aprendiendo funciones más complejas, ¿eh? Y entonces dice, clave, fíjate, lo que dice, en la cultura se podía localizar el origen de los motivos y contenidos de la vida humana, en la cultura. Y hemos sido más bien Freud, el impulso sexual, etc. Watson, Skinner, psicología animal, es mucho más. O sea, las especies son una continuidad y son motivaciones. Aquí no, aquí es clave en la cultura, en el entorno. Tú aprendes qué puede ser interesante, qué motivos, ¿no? Y ahí también, fijaros, el tema del marxismo, ¿no? Es decir, claro, es que esto les tiene medio atontado. Es como, joder, creo que el periódico que más se lee en España es el Marca, ¿no? Me parece que sí. Bueno, hace unos años y ahora nos demarca. Quiero decir, entonces decían, bueno, es que claro, les tienen atontados y no están dándoles motivos, ¿no? Y va un poco por ahí, ¿no? Si tú motivas y das interés en que la gente utilice la cabeza, la cosa va mejor, ¿no? Luego está el nivel de ontogénesis, el desarrollo del sujeto. Filogénesis, la especie, está por otro lado la influencia de la historia de tu grupo y lo que se ha aprendido como grupo. Luego está el desarrollo del sujeto, desde que nace hasta que se muere. Entonces, dice, el desarrollo no es cerrado y unidireccional, dice, independencia entre funciones superiores e inferiores. Eso es importante, ¿eh? Bueno, ahora lo explico, pero que el... dice, bueno, dice que el desenvolvimiento psicológico es complejo. Entonces, no es que hubiera de funciones inferiores se van desarrollando las superiores. No, pueden estar interactuando las dos a la vez. O sea, es algo más complejo, ¿no? Y que muchas de las cosas igual las hacemos en un momento de manera automática, utilizando un nivel más bajo, O sea, no estamos todo el rato utilizando el nivel superior, o sea que realmente dice que el funcionamiento del cerebro es complejo, ¿eh? Cierta independencia entre funciones superiores e inferiores. Inferiores son más mecánicas, ¿no? Y superiores son las que vienen a partir de planificar qué voy a hacer, ¿no? Dice, en función de la psique, o demanda del contexto, la psique podría recurrir a funciones elementales o superiores. O sea, no es, en la medida en que yo tengo un niño, tiene unas funciones muy sencillas, ¿no? Pero en la medida en que se va desarrollando, es todo más complejo y a partir de ahí utilizar lo complejo. No, hay circunstancias donde el contexto es de manera sencilla. O sea, no hace falta muchísimo de procesamiento de información que hacemos, es automático. Muchas de las cosas que hacemos son automáticas. No hace falta que hagamos una gran planificación. Pues tengo sed, voy al grifo, cojo agua y bebo. ¿No? Otra cosa es que ya me dijera, no, es que mira, tienes que tener en cuenta que tienes un problema de diabetes que te hace beber mucha agua cuando no te hace. La cosa cambia. Pero que lo que viene a decir no es que los niveles superiores sustituyan a los inferiores, sino que tenemos funciones cognitivas más sencillas y más complejas, y según la circunstancia utilizaremos unas u otras, ¿no? ¿Qué es esto de las funciones básicas tienden a quedar subordinadas a las superiores? Freud decía que la libido era clave, ¿no? Y que el desarrollo de la libido, el poder satisfacer es clave. Eso le están diciendo, no. Los que son más importantes son las funciones superiores, que en el caso de Freud sería el super yo. ¿Entendéis? O sea que Freud da mucho peso al desarrollo, satisfacción de elementos más básicos, más primitivos, ¿no? Bueno, dice, no, aquí lo importante son, al revés, lo que más importante son las funciones superiores. ¿Qué significa esto? Pues lo más importante es que yo planifique lo que quiero hacer. O sea, las funciones con las cuales yo pienso, analizo, planifico, es mucho más importante que, por ejemplo, la libido, ¿no? El caso de la libido es que si no la desarrollo por un lado, la desarrollo por otro y tengo síntomas, pero da mucho más peso a esa motivación. Y aquí es al revés. Lo importante es qué quiero hacer yo con mi vida, qué cosas quiero hacer y las llevo adelante. ¿Entiendes la diferencia? O sea que hay autores que dan mucho más peso a instintos más o a planteamientos más básicos, por ejemplo, Watson y Skinner solo dicen que hay elementos básicos. Bueno, de hecho dicen que no hay funciones cognitivas, sino que hay funcionamiento clásico operante, ¿no? Y hay una hambre, por ejemplo, un estímulo como un impulso como el hambre que lo intento satisfacer. Y ellos dicen, no, es todo mucho más complejo. O sea, es todo más importante lo complejo frente a lo básico. A eso se refiere. ¿Eh? ¿Vale? Sí. O sea, hemos visto una serie de autores, Thorndike, Watson, Skinner, que daban mucho más peso a psicología animal. Lo importante son las funciones, ¿no? Thorndike explicaba todo con dos leyes, ¿no? Especialmente una. Y dice, no, es mucho más importante las funciones cognitivas complejas, ¿eh? ¿Vale? ¿Qué es importante? El lenguaje es una herramienta básica para podernos comunicar, pero también para poder pensar y para poder tener conciencia. O sea, cuando estoy pensando qué voy a decir ahora, supone que me estoy analizando y dándome a mí mismo órdenes. Estoy utilizando el lenguaje. Así es. Y que los niños al principio hay acciones que las hablan y luego directamente las interiorizan. Entonces, el lenguaje es una herramienta básica para que el sujeto se relacionara con el mundo y diera sentido a su vida. La conciencia, o sea, el darme cuenta, ser el contenido de, no de lo que es automático, sino de los contenidos de conciencia, que es el mundo, que soy yo, que es esta clase que estoy haciendo ahora, es a base de significados. ¿Qué tal? Pues estoy dando clase y luego iré a mi madre y luego iré a cenar. Entonces, ideas que para expresarlas y para crearlas utilizo el lenguaje. A eso se refiere. El pensamiento, el lenguaje, la regulación de la conducta o entendernos tiene un origen social. Es decir, se entiende que mucho de cómo yo entiendo el mundo y cómo creo que hay que funcionar, todo eso es aprendido, ¿no? Y que entonces, clave, o sea, que vuelvo a decir, si yo entiendo la sociedad medieval, o donde había, ¿no?, el señor feudal, luego estaba la plebe, tiene que la plebe no tiene ni que rechistar y tiene que decir lo que diga el otro, ¿no? ¿Entendéis? O sea, es, entonces, ¿qué tipo de estructuras, qué es lo que es normal, qué es no? Todo eso es aprendido socialmente, es un poco lo que viene a decir, ¿eh? Clave, o sea, todo, joder, con perdón, el derecho de pernada, se entendía en la Edad Media que estaba bien. Ahora, ¿no? Te trae una, sería impensable. Es decir, ¿qué, cómo está organizado el mundo? ¿Qué, por otro lado, cómo razonar? ¿Qué contiene esto? Eso tiene un origen social. Por otro lado, ¿qué es lo que está diciendo? Que la inteligencia del pensamiento del lenguaje, cuando dice partían de raíces filogenéticas, se refiere a dentro de lo que aporta la especie, parten de raíces distintas. Lo que pasa es que se combinan. Es decir, la inteligencia tiene una rama, ¿no? Desarrollo dentro de la especie y el lenguaje otra. Y por eso os dice los chimpancés. Los chimpancés tienen lenguaje, se comunican, pero no llegan a un nivel de abstracción porque en su mente, o sea, su inteligencia no les permite tener un pensamiento abstracto. Pero lo que viene a decir es que pensamiento tiene nuestra especie una base, el lenguaje tiene una base, luego se combina. A eso se refiere, ¿eh? ¿Vale? El singular del ser humano, las redes del pensamiento interactúan con las del lenguaje desde momentos tempranos. ¿Qué es todo esto del pensamiento? Se hace verbal y el habla intelectual. Pues que el niño utiliza el lenguaje para comunicarse, para entender el mundo, y luego utiliza el lenguaje para pensar, interioriza, se refiere a eso. Se utiliza el lenguaje para, inicialmente, para comunicarse, para entender el mundo, para relacionarse, y luego también para pensar, ¿no? Si, ¿cómo resolverías tú este problema, no? Le dices a la gente, le coge una hoja, escríbelo. Y está escribiendo palabras, ¿no? Primero haría esto, luego esto, y esto es todo el lenguaje. Y el poder contar con esas estructuras del lenguaje está permitiendo pensar. Entonces, dice, los monólogos de los niños reflejan el modo en que el niño experimenta políticamente con el lenguaje y los aspectos comunicativos y propositivos. Y luego interioriza ese lenguaje. Es decir, a veces son monólogos, luego interactúa, y luego cuando está pensando es como si estuviera interactuando internamente consigo mismo. Porque es un poco la idea, o sea que él dice, pensamiento, tenemos una base para poder pensar la especie humana. Lenguaje, tenemos una base para desarrollar el lenguaje de la especie humana. Los chimpancés tienen una base para desarrollar el lenguaje, pero no el pensamiento, no les da. Nosotros sí, lo único que con el lenguaje, el niño, en la medida en que lo va aprendiendo, interactúa con los demás, juega con él, va utilizando el lenguaje, incluso es interesante cuando los niños se ponen a jugar y hacen como si fuera una clase, ¿no? De profesora. Pero por otro lado, cuando estamos pensando, estamos utilizando un lenguaje, lo único que internamente. ¿Para qué haría yo? Pues ahora haría no sé qué, o le diría esto, o haría tal. ¿Ves que estoy hablándome a mí mismo internamente? Haría esto, este paso, este otro, estoy hablando. O sea, que utilizo el lenguaje para comunicarme para y también para pensar. Eso se refiere. ¿Eh? ¿Vale? O sea que, y lo único que dice, claro, ese lenguaje lo ha aprendido socialmente, ha sido en el contacto con, tiene un fuerte origen social. Fijaros, volvemos al marxismo. Entonces, si tenemos a la gente con un lenguaje muy concreto, unos contenidos muy concretos, y no, estamos condicionando cuánto van a pensar, ser capaces de pensar y en qué van a pensar. Si en cambio un lenguaje más rico y además estamos temas más ricos, resulta que estamos condicionando el que puedan desarrollar un pensamiento más complejo. ¿A eso se refiere? ¿Vale? ¿Sí? O sea, es interesante, yo creo, desde esta postura de qué bien vino la Revolución Rusa y el marxismo. Porque a la gente le dimos más cultura, más formación, y eso supuso un desarrollo y una manera de entender la sociedad que llevó acompañando un desarrollo en su capacidad intelectual. ¿A eso se refiere? ¿Eh? ¿Vale? Opa. Entonces, pues dice, áreas de aplicación, espera que se me ha ido. Dice, áreas de aplicación, por ejemplo, dice en la estética y el arte. El arte dice, interés por la complejidad humana es una catarsis. Freud, cuando hablábamos de él, decíamos, por ejemplo, pues, él estudiaba productos de humanos, del arte decía que encontraba ahí motivaciones inconscientes. Por ejemplo, el carácter fálico suele ser de gente que le gusta el poder. Tal que a la gente que le gusta el poder tiende tendencia a colocar obeliscos, ¿no? En las pirámides, coge Napoleón en las pirámides en Egipto y coge las columnas de Trajano de los romanos, ¿no? Y además le gusta, lo llevó a París. ¿Qué significa todo esto? Son símbolos de motivaciones inconscientes de tener el poder. En este caso lo entiende de otra manera. Dice, ¿cómo el arte me sirve a mí, como decirlo así, para como de terapia, para reestructurar? Dice, es una catarsis, dice, es una reestructuración, experiencia interna del sujeto. Dice, es un instrumento para moldear catárticamente sus sentimientos. Dice, la obra de arte sería más un o sea, no solo es una expresión, sino que es una herramienta para que me esté ayudando a manejar mis sentimientos. ¿Vale? Entonces, catarsis se suele entender como ¡buah! Expreso, ¿no? Y expreso mis emociones o mis deseos, dividiendo eso o lo que sea. Y aquí dice, no, aquí. La propia obra de arte le está sirviendo al escultor o al pintor para reestructurar algún tema suyo, para trabajar un tema suyo. Dice, es una expresión pública del sentimiento de la persona. Es un instrumento, la obra de arte o técnica social que se pone a disposición de las personas para moldear sus sentimientos. Entonces yo estoy pintando o estoy cantando y estoy moldeando mis sentimientos. ¿Vale? Entonces dice, por otro dice, coge textos literarios y se muestra la naturaleza psicológica de un pueblo. Y, es decir, dice, o sea, es, no es que yo esté soltando mi malestar, o mi libido no desarrollada a base de la obra, sino que me está sirviendo como herramienta de cambio. ¿Vale? Un poquito una de las que se quiere decir. Y otra es análisis de las estructuras literarias. Se diferencia entre forma y contenido. Se combina de manera muy diversa. Formas son las palabras que yo empleo y contenido las ideas que quiero decir. Y dice, dos comportamientos iguales, dos expresiones iguales pueden ser diferentes según el tipo de la estructura de sus procesos. ¿Qué majo eres? ¿Qué majo eres? Te he dicho qué majo eres, ¿no? Sí, ¿no? El contenido, ¿no? ¿Qué majo eres? No, eso no. ¿Qué majo eres? ¿No? Es decir, la forma es la misma, pero el contenido es distinto. Entonces dije que a la hora de estudiar el lenguaje y a la hora de estudiar el arte habría que diferenciar la forma del contenido y que a veces se pueden combinar de manera muy dispersa. Entonces, dos comportamientos iguales pueden ser muy diferentes si se considera lo que subyace a cada uno de ellos, ¿no? Es decir, dentro de las áreas de aplicación de Vygotsky, una es el estudio del arte. Queremos que lo entiende, por un lado, como una herramienta, ¿no? Que algo te sirve para como lo que llama catártico, para reestructurarte. Y por otro lado, la segunda cosa es que dentro del lenguaje, él diferencia la forma y el contenido, ¿no? Dice, dos formas iguales pueden tener contenido diferente, ¿vale? Y por otro lado, que en los textos literarios, si tú los estudias, pues puedes ver la naturaleza de un pueblo, ¿no? Entonces, los actos de fe, por ejemplo, eran en la Edad Media, las representaciones, ¿no? De cómo eran las ideas de entonces, ¿no? Y entonces, un ejemplo como puede ser quién manda y qué está bien y qué está mal, podría estar representado en el arte, ¿no? Y en la y cómo hay que pensar y qué hay que pensar, se podría estudiar a base de cómo era el arte, ¿no? Estoy pensando en la en obras de teatro donde o libros donde sí, bueno, no sé si vosotros llegasteis a conocer una película, no, que se llama Rafa. Rafa es una película de los años 40 más o menos, y el guion era Franco, dicen que era Franco, y que entonces mostraba claramente qué estaba bien y qué estaba mal, ¿no? Qué formas de pensar. Es un poco lo que viene a decir Vygotsky, que estudiando las obras literarias también puedes ver la forma de pensar de un pueblo, ¿no? ¿Verdad? No sé, es un poco en esa línea. O sea, hemos dicho, por un lado, que sirve de catarsis, por otro lado, si ves la forma de pensar de un pueblo, y luego, lo que decíamos, que dos comportamientos aparentemente iguales pueden tener un significado distinto, ¿vale? ¿Qué es la defectología? Recordar, defectos, pues que resulta que viendo personas que la cabeza no les da muy bien, también puedes conocer cómo funciona la cabeza, ¿no? Es decir, viendo defectos, dice, y encuentra características similares en la forma en que se deterioran las funciones psicológicas. Importante esto, ¿no? ¿Qué sucede? Cuando hay una lesión, dice, las funciones psicológicas superiores varían y pasan a ser cubiertas por las áreas más primitivas o inferiores. Es decir, que igual yo tengo una lesión, una función superior, y donde razono, donde decido, tengo una lesión y paso a funcionar de manera mucho más automática. Pero que más adelante hay una reorganización y entonces otras funciones superiores de mi cerebro hacen, cogen el papel de esa función que se ha estropeado. Es un poco eso, ¿no? Un poco voy a decir eso, ¿no? Es decir, eso se llama mecanismo de regresión. Deterioro sigue en lógica regresiva. Las funciones psicológicas superiores a cargo del área vienen cubiertas por las áreas más primitivas. Y posteriormente hay una reorganización de las funciones en el superior que podría remediar la disfunción provocada por la participación de las áreas primitivas. Es decir, que igual dejo de decidir qué voy a hacer y paso a funcionar de manera más instintual. Pero luego hay una reorganización. Entonces, le hablo un poco la defectología. Luego, esta idea, fijaros, la disfunción debe ser analizada considerando la naturaleza de la mediación psicosocial que concurría en ella. Fijaros, le sigue dando mucho peso al entorno y el papel que en el entorno tenía esa función. Y dice, fijaros que, la naturaleza de la mediación psicosocial. Además hay que tener en cuenta que la discapacidad tiene efectos sociales que reobran sobre todo el sistema. La sordera provocaba un problema señalaba que afectaba a su vez a su interacción social, que afectaba al desarrollo de la psicología. Es decir, a la hora de si hay un defecto, hay que ver primero a nivel psicosocial qué problema estaba creando y por otro lado la intervención tiene que ir a paliar el problema que podía aparecer en ese momento. Entonces, es decir, fijaros que frente a un planteamiento de hay principios de conducta y hay funciones donde el entorno tiene nada que ver, él está diciendo que a la hora de cuando una función superior se estropea, ¿qué es lo que sucede? Pues que aparecen entonces funciones más básicas, ¿no? Hasta que otra función superior coge las funciones. Y segundo, que hay que estudiar teniendo en cuenta a nivel del entorno qué papel tenía esa función y a la hora de intervenir hay que tener en cuenta qué papel tenía esa función que se ha estropeado. Fijaros que le está dando muchísimo peso al entorno y si tenemos en mente esta idea de qué bien vino la revolución rusa y el marxismo cambiando el entorno y haciendo que hubiera una mejora calidad de vida con IVA en las personas, nos encaja esta idea. ¿Entendéis? O sea, quiero decir que a la hora de estudiar, por un lado, la fotología, dices, bueno, te permite ver cómo funciona el cerebro y cómo las funciones superiores ayudan a las inferiores. Y cuando falla, cogen peso las inferiores. Pero además, te permite y te dice que hay que tener muy en cuenta qué función en relación al entorno, qué papel tenía esa función que ha fallado a la hora de entender qué hacer, a la hora de rehabilitar, etcétera. ¿Se entiende? ¿Me explico? ¿Sí? Yo creo que por ahí va mucho. Dice, la intervención debe ir en el mismo plano de la integración social. ¿Vale? Bueno. ¿Y qué ves? Bueno, hacemos esta. ¿Qué es esto? Dice, constante en pensamiento del defectólogo es el interés por el desarrollo cognitivo. Cualquier adquisición de competencias comunicativas en el autismo repercutía en la optimización del pensamiento abstracto y podía en la capacidad de adaptación. ¿Qué quiere decir esto? Pues que él está dando mucho peso a la capacidad de abstracción. Entonces, cualquier adquisición de competencias comunicativas mejoraba el pensamiento abstracto. Y, o sea, cuando ha dicho funciones superiores e inferiores, ¿no? Y ha dicho cómo se han ido desarrollando y ha dicho hay como especie podemos desarrollar el pensamiento, desarrollar el lenguaje, ¿no? Ahora lo que está diciendo es, pues aquí está dando mucha importancia al pensamiento abstracto, o sea, que sería más complejo, y por otro lado dice, si yo voy adquiriendo competencias en el lenguaje, etcétera, ese pensamiento abstracto lo voy mejorando, ¿vale? Esa capacidad mía puede hacer razonamientos más complejos. O sea, hemos dicho que había pensamiento, lenguaje que se interactuaban, ¿no? En la medida en que yo voy desarrollando el lenguaje, voy a poder haciendo pensamientos más, abstractos más complejos. Y, por otro lado, decía, según en qué situación, utilizaré un pensamiento más complejo o más sencillo. Dice, la normalidad de un sujeto dependerá de su competencia para manejar niveles de actuación. Para elegir entre un desempeño abstracto y conceptual o espontáneo. Si me voy a comprar un helado, bueno, digo porque hace calor, no tengo que desarrollar un pensamiento abstracto. Si tengo que planificar los gastos del mes, sí. Entonces dice, en la medida en que yo, según las circunstancias, utilizo uno u otro, tengo un funcionamiento sano. Lo que viene a decir. Vygotsky, ¿no? Y por otro lado, que él, esa idea que os decía, ¿no? En el desarrollo, o sea, desarrollo cognitivo, él está dando mucho peso a esas funciones más complejas. Cómo se han ido desarrollando, el lenguaje ayuda a que se desarrollen, ¿no? Y por otro lado, según las circunstancias, utilizaré unas u otras. Si volvemos a Watson y Skinner, primero, ellos dicen que el cerebro no existe. Y si os fijáis, ellos o Thorndike hablan de planteamientos muy básicos, ¿no? Su interés está en condicionamiento clásico, operante, ley del efecto, ¿no? O sea, la rata, si va por aquí y encuentra un refuerzo, repite esta conducta. Un poco más. Funciones muy básicas. Y él está diciendo, no, no, ojo, el desarrollo cognitivo tiene una base filogenética que te permite, o sea, tenemos los humanos una capacidad de tener un pensamiento abstracto. Además, tenemos el, un poco lo que voy tirando para atrás. Según qué entorno facilita que se desarrolle más o menos un pensamiento más abstracto o menos abstracto. Y además, el lenguaje tiene un papel clave en el pensamiento. Está permitiendo inicialmente comunicarnos y luego pensar. Entonces, lo que viene a decir es importante que haya un desarrollo cognitivo del sujeto hacia desarrollar capacidades más complejas, pensamiento más abstracto, ayudarle en eso. Y además, lo que viene a decir aquí es, y que también según las circunstancias, a comprarse un neurólogo que no haga una tesis doctoral, que es una cosa muy rápida. Pero en cambio, si tiene que hacer un planteamiento más en qué voy a gastar el dinero, cómo organizamos la vida familiar, pueda tener esa capacidad de ese pensamiento abstracto. ¿Vale? Entonces, fijaros, hemos empezado hablando de constructivismo. Decíamos, ¿cómo se construyen las capacidades intelectuales? Fijáis, y estamos hablando en estos últimos 20 minutos de qué aporta la especie, qué aporta el entorno, qué aporta el lenguaje en el desarrollo de esas capacidades intelectuales. Y por otro lado, cuando decíamos, él le está dando mucho valor al pensamiento abstracto y a funciones más complejas. Y por eso dice, no como por ejemplo Freud, que le daba mucho peso a la libido. Lo complejo era secundario. ¿Entendéis? Y por otro lado, que él esté estudiando el arte, que él esté estudiando la efectología, le está permitiendo ver cómo funciona el pensamiento y cómo se va desarrollando. O sea, ¿cuál es constructivismo? ¿Cómo se construye? Ya digo, la idea clave que lo va a decir es el que haya una una educación, un cambio en Rusia ha permitido que ese desarrollo de capacidades cognitivas hacia poder tener un pensamiento más abstracto se ha podido dar. En cambio, como lo estudian medio alelaus, sin educación y con una alimentación así y así, el desarrollo cognitivo de las personas era menor. ¿Entendés? Y le da mucho peso al pensamiento abstracto. Fijaros, contrariamente a Watson y Skinner, que eso es nasty de plástico. ¿Me explico? Es un poco por dónde va la cosa. ¿Cómo se construyen, cómo se desarrollan las capacidades intelectuales? Cosa que estamos más acostumbrados, joder, pues nacemos con ellas y punto. No, no, ustedes van a decir, nacemos con una base, pero genéticamente. Y aparte de eso está toda la cultura, lo que adquirimos pues está en la cultura, más lo que aprendemos dentro, o sea, lo que la cultura nos aporta, más lo que aprendemos en un entorno cultural, facilita que se desarrollen capacidades intelectuales. Y luego el lenguaje tiene un papel fundamental. Digo, esta idea de la reducción rusa yo creo que es clave en todo lo que, ¿no? Claro, una de las críticas, cuando usted quiere un marxista, bueno, viva la marcha, ¿no? Pero,